La Gendarmería notificó que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y activaron los protocolos correspondientes. Quien se vio su identidad para que González saliera libre fue detenido en flagrancia y será derivado al séptimo juzgado de garantía de Santiago para su control de detención y formalización.
En prisión preventiva quedaron dos imputados como autores materiales del homicidio en contra de un hombre de 23 años en la comuna de La Pintana. De acuerdo a la investigación, la motivación está relacionada a la disputa territorial de bandas en la población Santo Tomás. Nos cuenta todos los detalles Jaime Sepúlveda.
Ayer fueron formalizados dos imputados por su presunta participación en un homicidio registrado en la comuna de La Pintana. Este hecho se remonta hasta la madrugada del domingo 18 de enero, cuando ambos sospechosos abordaron a la víctima en las inmediaciones a la población Santo Tomás. Acto seguido y con un arma de fuego percutaron diversos disparos en contra del hombre de 23 años, que murió mientras que los involucrados huyeron del lugar. Tras el desarrollo de la investigación y tras la declaración de diversos testigos, se logró identificar en primera instancia una mujer chilena, la cual tras un allanamiento en su domicilio fue aprehendida. En este inmueble donde se encontró droga y municiones, se logró además recuperar otras pistas que permitieron vincular a un ciudadano extranjero que también fue detenido por su supuesta participación en este crimen. Así lo dijo el subinspector Alonso Gallardo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones.
Materializaron la detención de dos personas adultas, una mujer de nacionalidad chilena y un hombre de nacionalidad venezolana, ambos por su autoría en el delito de homicidio con arma de fuego, hecho ocurrido el 18 de enero del año 2026.
Con respecto a la motivación del homicidio y según lo que indicó el fiscal Eco Felipe Morgan, se trataría de disputas territoriales a raíz de la venta de droga.
En el cual mataron a un sujeto, ¿no?, que correspondía a una persona, a una banda rival, ¿no?, en el rubro del tráfico de droga, y que pudieron ser individualizados gracias a una serie de declaraciones que prestaron testigos y especialmente el levantamiento de videograbaciones en el sector.
El hombre extranjero venezolano se mantenía de manera irregular en el país. Ambos pasaron a control de detención y fueron formalizados por los cargos de homicidio calificado, tráfico de drogas y municiones, y quedaron en prisión preventiva por un plazo de investigación de 120 días.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Gendarmería removió a dos funcionarios tras liberación errónea de un imputado con prisión preventiva desde el Centro de Justicia.
He dispuesto la inmediata remoción del jefe del subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal.
Narcotraficantes fijaron en 100 millones de pesos el valor por la cabeza de la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes.
Cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos y la asociación se alinea tras quien necesita ayuda. No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico.
Conscientes de la alta expectativa que hay en torno a la seguridad, la futura ministra de José Antonio Kast en la materia, Trinidad Steiner, comenzó con el despliegue de su agenda.
Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, lo dije como alcaldes tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan.
Poder atajar el avance de la delincuencia, poder frenar el terrorismo en el sur.
Andrés Joanet, el hasta ahora próximo subsecretario de Seguridad, abrió un flanco a Steiner al revelarse que mantiene nexos con imputados por el caso Tragamonedas.
El gobierno se abrió a enviar ayuda humanitaria a Cuba, desatando críticas de la Democracia Cristiana y de la oposición.
Hay intenciones de hacerlo y eso lo encuentro valorable. Ojalá sea lo antes posible.
Puramente un juego político y nunca he visto al Partido Comunista de Chile interesado por la situación de Ucrania.
El militante del Partido Comunista y ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre de código al interior de la colectividad al referirse a los reproches que Daniel Jadue ha dirigido contra la moneda.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso, es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, defendió que con dinero público se haya financiado un festival promotor del cine pornográfico.
Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento no solo de la ley y de su reglamento, sino que está hecho también para que las distintas autoridades políticas no intervengan en la selección.
El Ministerio Público abrió una investigación por el mal uso de recursos destinados por el mega incendio de la región de Valparaíso en febrero de 2024.
Atendida a la gravedad de los antecedentes recibidos, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso detuvo el oficio enviado por la Contraloría para acceder a datos sensibles de usuarios del programa de acompañamiento a la identidad de género.
Pero una cosa es fiscalizar y la otra cosa es que la Contraloría vulnere la ley de derechos del paciente. Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente.
En marzo, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una nueva formalización por delitos en el caso denominado Trama Bielorrusa.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, permitiendo a Fiscalía avanzar en su eventual formalización en una de las aristas del caso Audio.
Como defensores penales de don Manuel Guerra Fuenzalía, naturalmente no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos.
El Tribunal de Alzada Capitalino decidirá hoy la suerte del médico psiquiatra Alberto Larraín y de los otros imputados del caso Procultura. Los creyentes piden que vayan a prisión preventiva.
Hubo una repetición de lo que habría ocurrido ante el juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía, y por lo tanto...
Nosotros solicitamos que se mantenga la medida de arraigo nacional, consideramos que es la única, que es idónea.
El alza en las cuentas de la luz, que será efectiva a partir de abril, presionará la inflación y el índice volvería a subir.
No necesariamente un cambio de tendencia inflacionaria, pero sí complica el último tramo de la convergencia a la meta inflacionaria, digamos.
Me parece preocupante que un proyecto del Ejecutivo de esta envergadura se esté impulsando a contrarreloj.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La radio alerta y oportuna.
7 de la mañana, 7 minutos.
Seguimos revisando noticias. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, quienes ofrecieron 6 millones de pesos por su cabeza. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades anunciaron que se encuentran gestionando una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para profundizar medidas de resguardo. Nos entrega todos los detalles a esta hora, Benjamín Guerrero.
Con protección policial se encuentra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, luego de denunciar amenazas atribuibles a narcotraficantes que, según su relato, habrían ofrecido 100 millones de pesos por su cabeza para pagar a un sicario. Desde el Ministerio de Seguridad Pública indicaron a Radio Bio Bio que la denuncia por amenazas data del 30 de enero y que desde 2025 ya la jefa comunal cuenta con resguardo policial. La propia alcaldesa vinculó el origen de las amenazas en particular a la demolición del ex club deportivo Varsovia, que según expuso a Radio Bio Bio, dejó de ser un espacio deportivo y pasó a representar un punto de incivilidades.
Empezó a suceder a posterior de que sacamos un club que ya lo demolimos, ya no tenía nada de deportivo, sino que por el contrario, un lugar que representaba incivilidades.
En el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó a la radio que si una autoridad comunal recibe amenazas, debe denunciar en fiscalía y que es el Ministerio Público el que evalúa si disponer medidas de protección especial. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, afirmó que apoyaron a la alcaldesa y solicitaron una reunión con el ministro de Seguridad para discutir medidas de resguardo.
Y también estamos gestionando una reunión con el ministro de Seguridad para pedirle que se adopten las medidas que garanticen la seguridad de la alcaldesa.
El exministro del Interior, Jorge Burgos, advirtió que si bien la alcaldesa cuenta con protección policial, los alcaldes no cuentan con un resguardo permanente, mientras que el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que este tipo de amenazas responde a una secuencia vista ya en otros países.
y no tienen protección permanente en general, porque no es una cosa cotidiana este tipo de amenaza.
Ya no tienen rivalidad o rivales muy potentes, empiezan a mirar hacia quienes los persiguen, y ahí entran en ese listado, lamentablemente, desde, por supuesto, autoridades locales, como pueden ser los alcaldes, pasando por también fiscales, jueces, policía.
Recordemos que en nuestro país ya se han registrado otros casos de este tipo. Por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien se mantuvo por más de 7 años con resguardo policial por amenazas en su contra.
Seguimos con noticias. Polifuncional, así fue calificada por las autoridades, una banda dedicada a múltiples delitos y que fue desarticulada en menos de 7 días. Los imputados se dedicaban a los portonazos, encerronas, turbazos e incluso están vinculados al robo de una sucursal de telefonía ocurrido hace una semana en San Miguel. Carlos Godoy nos entrega más detalles.
En tiempo récord, la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Metropolitana Sur consiguió desarticular una peligrosa banda delictual involucrada en un violento robo con intimidación registrado el pasado 2 de febrero en una tienda de telecomunicaciones ubicada en la comuna de San Miguel. El atraco generó alto impacto público debido a que quedó completamente captado por cámaras de seguridad. Registros que muestran a un grupo compuesto por al menos 6 sujetos adultos, todos chilenos, que ingresaron al recinto utilizando overoles blancos con parte del rostro cubierto y portando armas aparentemente de fuego, entre ellas una de gran tamaño similar a un fusil. Durante el asalto, los individuos actuaron con extrema agresividad contra los trabajadores y los clientes. Luego de concretar el robo, los asaltantes escaparon en 2 vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz y un BMW. Este último había sido sustraído el día anterior en la comuna de Quilicura mediante otro robo con intimidación. Las diligencias encabezadas por la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones permitieron identificar y detener a 3 miembros de la organización, uno en la región metropolitana y 2 en Valparaíso, específicamente en la comuna del Quisco, donde permanecían ocultos en viviendas arrendadas. Las víctimas del robo del BMW lograron reconocer a uno de los detenidos, lo que permitió establecer la conexión directa entre ambos hechos, tal como informó el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales.
Uno de los sujetos fue identificado como el autor del delito de robo con intimidación, mediante el cual sustrae un vehículo de alta gama que participa en el robo de Guam.
En uno de estos procedimientos se detuvo a 2 personas, un hombre y una mujer, por infracción a la ley de control de armas, tras encontrarse una pistola, 43 municiones sin percutir y diversos productos de dermocosmética presuntamente sustraídos desde farmacias. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. El fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, indicó que se trata de una banda de carácter polifuncional, vinculada a distintos delitos como encerronas, portonazos y robos a locales comerciales en diversas regiones del país.
Hay una polifunción de trabajo y de actuaciones. Tenemos la gente que realiza las veces de vigilancia, transporte, los otros que ejecutan los delitos.
El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó el rápido accionar y la efectividad del operativo.
7 días se demoró la Policía de Investigaciones en resolver este caso. Desbarataron completamente la banda, lograron los resultados que se acaban de describir.
El tribunal resolvió decretar prisión preventiva para los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días en una indagatoria que se mantiene abierta y bajo reserva, con diligencias orientadas a detener al resto de los integrante.
7:13.
Encapuchados roban un vehículo a una mujer que viajaba con su nieto hacia Pailahueque. El automóvil fue incorporado a los sistemas policiales para su búsqueda a nivel nacional. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Bárbara Justi.
Un violento robo de vehículos se registró en la comuna de Ercilla cuando una mujer fue interceptada por un grupo de sujetos encapuchados, no armados, mientras se desplazaba junto a su nieto de 13 años. De acuerdo con la información entregada por la 6ª Comisaría de Ercilla, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche en el kilómetro 3 de la ruta 525 en dirección a Pailahueque. La víctima conducía un automóvil marca Kia modelo Cerato cuando decidió detenerse unos instantes a un costado del camino. En ese momento, una camioneta de color rojo con 5 individuos en su interior y a rostro cubierto sobrepasó el vehículo y se detuvo metros más adelante. Los sujetos descendieron e intimidaron a la conductora, exigiéndole la entrega del automóvil. Información que fue confirmada por la abogada Bárbara Otarola de la Fiscalía de Collipulli.
Cuando la sobrepasa una camioneta de color rojo con 5 sujetos en su interior, a rostro cubierto, los cuales descienden del vehículo, le exigen hacer entrega de este, accediendo la víctima por temor a ser agredida, hace entrega del móvil y los individuos se dan a la fuga en dirección al poniente.
A través de redes sociales, la víctima relató el trauma vivido junto a su nieto de 13 años, quienes a días de los hechos logran recuperarse y poder contar lo ocurrido. Carabineros informó que se dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal especializado de inteligencia para realizar diligencias en el sitio del suceso, además de emitir el encargo por robo del automóvil. En tanto, la Fiscalía de Coyipuy instruyó una orden de investigar amplia con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este hecho, dar con el paradero del vehículo y determinar la identidad y responsabilidad de los involucrados. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
También les contamos que dos hechos policiales en Chillán y Coihueco dejaron víctimas fatales, un incendio en una vivienda y un accidente de tránsito. La información la tiene Guillermo Escares.
Dos víctimas fatales en diferentes hechos se registraron durante esta mañana en la región de Ñuble, según el informe de la bitácora policial. El primer hecho corresponde al fallecimiento de una mujer de 73 años, quien perdió la vida producto de un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la intersección de calle Independencia con calle Purén, en pleno centro de la ciudad de Chillán. Las causas del siniestro están siendo investigadas y en el lugar trabaja personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Ñuble para esclarecer el origen del fuego y la causa del fallecimiento de la mujer. El segundo incidente se produce en la comuna de Coihueco, donde el choque frontal de un vehículo menor y un bus de pasajeros a la altura del kilómetro 37 de la ruta Coihueco-Nahuel Toro dejó como resultado el fallecimiento de una mujer ocupante del vehículo menor. Hasta el sitio del suceso concurre personal de bomberos de Coihueco, mientras se espera el arribo de carabineros del equipo especializado de la CIA Ñuble, quienes quedarán a cargo de la investigación para determinar la causa y las responsabilidades en este accidente. Ambos hechos se registran durante las últimas horas, marcando la jornada especialmente de manera trágica en la comuna de Chillán, Coihueco, región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para Santiago, cielo despejado todo el día. Hasta ahora hay 12 grados y se espera una máxima de 32. En la región de O'Higgins, Rancagua, va a estar despejado todo el día también y una máxima de 29. En la región del Maule, Curicó, con cielo despejado, viento en la tarde, hasta 40 kilómetros por hora y 29 de máxima. Tiene 12 grados Curicó a esta hora. Talca, despejado también, viento durante la tarde, máxima 30. En la región de Ñuble, vamos a revisar para Chillán, va a estar nublado la mañana, va a ir despejando durante el día. En la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima de 27. En la región del Bío Bío, 12 grados a esta hora en Concepción, 22 de máxima para hoy. Escasa nubosidad, viento hasta 40 kilómetros por hora durante la tarde, al igual que el Lebu, que espera 19 grados. Los Ángeles, despejado todo el día, viento en la tarde, 24 de máxima. En la Araucanía, Angol va a estar con nubosidad parcial y viento tarde y noche, hasta 40 kilómetros por hora, máxima de 23. Temuco tiene 6 grados a esta hora, máxima 24. Algunos bancos de neblina durante la mañana, variando a parcial en la tarde. Y Villarrica y Pucón, que están con cielo nublado, variando a despejado durante la tarde, 19 de máxima. Temuco 24, como decíamos, Angol 23.
Seguimos revisando más al sur de nuestro país. En la región de Los Ríos, para Valdivia se espera una máxima de 20 grados. Está nublado con bancos de niebla a esta hora y una máxima de 7 grados. Una temperatura, digo, de 7 grados a esta hora. En Panguipulli, 20 grados también es la máxima que se alcanzará esta jornada. Nubosidad parcial prácticamente todo el día. Río Bueno y La Unión bordean los 22 grados. En Lago Ranco se espera lluvia, aunque son chubascos débiles y solo durante la mañana. En la región de Los Lagos, Osorno, nublado y niebla a esta hora, 5 grados. 22 es la máxima para hoy con cielo cubierto, cielo nublado todo el día. También en Puerto Montt, algo de nubosidad parcial y neblina, 7 grados a esta hora, 19 es la máxima que se espera para hoy, nubosidad parcial en la tarde. En Castro, en Quillón y en Chaitén bordea los 14 grados. En Chaitén algo de chubascos aislados, pero solo durante la mañana, luego queda el cielo con nubosidad parcial. En Futaleufú, 15 grados es la máxima para hoy, 8 grados a esta hora, cielo completamente nublado prácticamente todo el día. Revisemos también la región de Aysén, Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes, Puerto Aysén, con nubosidad parcial y una temperatura que bordea los 14 y 16 grados. En Coyhaique se espera cielo completamente despejado para este día. Hay 7 grados a esta hora y la máxima alcanzará los 14 grados. También cielo completamente despejado en Balmaceda, en Chile Chico y en Caleta Tortel, algo de nubes y una temperatura de 12 grados. Finalmente revisamos la región de Magallanes, Torres del Paine, algo de lluvia, pero solo en la mañana, conjunto al viento de hasta 60 kilómetros por hora, pero se detiene. En la tarde solamente estará nublado con una máxima de 12 grados. En Punta Arenas, 6 grados a esta hora, está nublado con viento de hasta 60 kilómetros por hora que se queda toda la jornada. En la noche disminuye su intensidad. 12 grados es la máxima para hoy en Punta Arenas.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por 2 gift cards Cencosud de 500 mil pesos. Sí, 500 mil pesos. Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:21 a.m.
Y seguimos avanzando en Radiograma. Continúan las réplicas por parte de las instituciones implicadas en las presuntas irregularidades detectadas durante la gestión del megaincendio de Viña del Mar. Esta vez la delegación presidencial de Valparaíso aseguró que se trata de situaciones eventuales.
Eventuales. A esto se suma la reacción del círculo cercano del próximo presidente José Antonio Kast, dado que el jefe del Partido Republicano y senador por la región, Arturo Esquella, resaltó que tras 2 años de la catástrofe, los recursos nunca llegaron. Cristóbal López, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenos días, María José, Tomás. Efectivamente, continúan las reacciones después de lo que fue este anuncio del Ministerio Público de la apertura de esta investigación encargada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto en el marco de 2 de los 5 informes emitidos por Contraloría que tienen que ver con la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, institución que les podemos adelantar, ya aseguró que no se va a referir a esta situación. Lo cierto es que lo hemos comentado, hemos hablado latamente sobre el contenido de estos informes, sobre precios, trabajos incomprobables, entre otras irregularidades que son denunciadas por parte de estos informes de Contraloría, donde incluso se habla sobre precios, por ejemplo, en el caso de la delegación presidencial regional, por sobre los 3.000 millones de pesos. Lo cierto es que a esta situación, particularmente a lo que afecta a la delegación presidencial regional, finalmente tuvimos una declaración en voz por parte del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien aseguró que esto se trata de situaciones eventuales, por lo menos lo de los sobreprecios, y que por eso remitieron todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y también realizaron los sumarios internos correspondientes. Escuchemos las palabras del delegado presidencial.
Lo que señala el informe es que son eventuales montos excesivos, eventuales sobreprecios, y por lo tanto lo que hay que hacer es investigar. Para eso nosotros vamos a entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, pero además la tercera arista que nosotros ya iniciamos son sumarios internos.
Ahora bien, estas no es las únicas reacciones que han habido durante las horas de la mañana. Ayer se realizó una reunión entre el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y también el presidente del Partido Republicano y senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, quien también tuvo palabras a esta situación y lamentó que los recursos no hayan llegado a las familias que se vieron damnificadas en esta emergencia.
Duele profundamente el hecho de que los recursos no llegaran a las familias que han tenido que durante 2 años arreglarse por su cuenta, el proveerse, digamos, de un techo con sus cercanos, con sus familiares en otras partes de la región, incluso del país.
Recapitulemos un poco lo ocurrido ayer pasado el mediodía. Fue justamente la Fiscalía Regional, a través de la Unidad Anticorrupción, que finalmente encarga esta investigación a lo que es la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto fue anunciado por parte del jefe de esta unidad, Eugenio Campos, quien también se refería a esta situación, y que fueron remitidos todos los antecedentes a la oficina regional para poder realizar las investigaciones correspondientes.
Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados esto desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación.
La pregunta que surge es si estos hechos son posiblemente constitutivos de delitos, ¿por qué la Fiscalía no inicia esta investigación antes? ¿Por qué recién se viene a descubrir esta situación a través de estos informes de Contraloría que salen más de 2 años después del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero? Lo cierto es que en este momento se están realizando ya las diligencias correspondientes a esta investigación encargada a la Fiscalía Regional de Valparaíso. También sobre esta situación, que recordemos también afecta a la Municipalidad de Quilpué, la administración anterior de Valeria Melipillán y la administración actual de Carolina Corti, se refirió justamente esta última, quien aseguró que el Estado llegó tarde a la respuesta del megaincendio y cuando llegó lo hizo de mala manera. Escuchemos sus declaraciones.
Lo más importante aquí es que el Estado estuvo ausente y eso es lo que acusa hoy día el informe de Contraloría. Estuvo ausente, llegó tarde, una vez que llegó tarde hizo mal las cosas. Una vez que hizo mal las cosas, no fueron de manera lo más transparente posible, y una vez que no fueron de manera transparente, hicieron perder la credibilidad a las instituciones.
Lo cierto es que quien también se ve implicada en esta investigación, o por lo menos en lo entregado por Contraloría, es la exdelegada presidencial regional de Valparaíso y actual diputada electa por el Distrito 6, Sofía González, quien durante, cercano al mediodía, durante la jornada de ayer, emite un comunicado sobre esta situación donde ella asegura que se encuentra tranquila, que ella realizó todo bien y que trabajaron con una presión extraordinaria. Lo cierto es que a raíz de esto menciona que encuentra adecuado que se remitan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para realizar las investigaciones correspondientes y en caso de existir estas conductas constitutivas de delito que menciona justamente la Fiscalía, se encuentre a los responsables de estas situaciones y finalmente paguen el precio de esta situación. Lo cierto es que también sobre las investigaciones se refirió la alcaldesa Macarena Ripamonti solo minutos después del anuncio de la Fiscalía, y es en este marco quien menciona que, por ejemplo, el municipio de Viña del Mar no se encuentra involucrado en faltas económicas, sino que será de las faltas administrativas, y que de hecho, bien lo menciona el informe de Contraloría respectivo al municipio de Viña del Mar, estos antecedentes no fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado ni a la Fiscalía. Escuchemos también las declaraciones el día de ayer de la alcaldesa de Viña del Mar.
Insisto, en el caso de nosotros no tenemos nada que ver con eso. En el caso de Viña del Mar no hubo ningún reparo de carácter financiero, no hay juicios de cuenta, no hay investigaciones con el Ministerio Público. La Contraloría solamente observó faltas de manuales de procedimientos y otro tipo de cosas respecto de entregas. Insisto, en una envergadura de 1 millón de entregas.
Distinta es la situación en la Dirección Regional de Arquitectura, en la Delegación Presidencial Regional y en el municipio de Quilpué, donde sí estos informes de Contraloría hablan de vicios económicos. Lo cierto es que esta situación, que va a ser investigada por Fiscalía, también ha generado repercusiones dentro de los damnificados, de quienes resultaron perjudicados por este mega incendio que afectó a la región de Valparaíso. La presidenta de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio, Amanda Guerra, y también el director del eje de reconstrucción del comité de crisis de El Olivar, esto de la comuna de Viña del Mar, René Flores, se refirieron justamente a lo entregado, a los antecedentes entregados por Contraloría, y también que esto vaya a ser investigado finalmente por parte de la Fiscalía.
Exigimos
justicia penal, no solo administrativa, porque el dinero de la reconstrucción se ha robado la esperanza de miles de vecinos.
Solo viene a ratificar las percepciones y los hechos que nosotros desde un primer momento fuimos verificando y fuimos poniendo de manifiesto.
Aún no se cumplen 48 horas desde que emanan estos informes de Contraloría y las reacciones continúan. Estamos muy atentos también si existen mayores reacciones por parte del gobierno y también a la entrega de mayores antecedentes sobre esta investigación por parte de la Fiscalía Regional. Aún no se sabe quién va a ser el fiscal que va a llevar a ciencia cierta este caso, aunque todo apunta al jefe de la Unidad Anticorrupción Regional, Javier Rebeco, quien sería el encargado justamente de esta investigación. Vamos a mantenernos muy atentos también a todos los antecedentes que durante esta jornada, María José Tomás.
A ver, pero ¿cuáles son las líneas de defensa? Ripamonti dice, teníamos tanto que hacer que es imposible no cometer la burocracia del Estado, y permanentemente además Ripamonti ha tratado de salvarse porque ha alegado contra el subsecretario del Interior, ha tenido diferencias con el delegado presidencial, Giannino Riquelme. O sea, Ripamonti trata de decir, mira, hubo mucho que hacer y evidentemente que ante esta burocracia del Estado que impide hacer las cosas bien, bueno, tratar de hacerlas bien significa saltarse la burocracia y eso significa romper reglas. Más o menos eso es lo que ha dicho. La emergencia no permitía seguir procedimientos, una cosa así. Lo digo con otras palabras, pero esa es la línea de defensa. ¿Le resultará esta línea de defensa? Porque resulta que se acusa al municipio de Viña del Mar de haber entregado teóricamente cosas sin respaldo o haber comprado cosas, pero esas cosas que se adquirieron finalmente no se sabe si llegaron a los damnificados. Hay una diferencia entre lo adquirido y lo entregado, de acuerdo a los registros, y por lo tanto hay una especie de pérdida en el camino. No se sabe dónde están, a quién se dio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa es la línea de defensa. Pero están los otros casos. Vamos a ver qué pasa con la ex delegada presidencial, hoy diputada, que está ahí en el banquillo de los acusados, y por lo tanto ella también tendrá que responder. ¿Qué ha dicho ella? Mira, en realidad yo no tengo nada que reprocharme, ha dicho. Nada, 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 nada.
Sí, es que ahí, Tomás, Cristóbal, llama la atención, tú hacías un repaso de lo que han dicho las distintas autoridades, y no sé si es rabia, indignación, pero llama la atención que con elementos tan contundentes como los que da a conocer la Contraloría, las autoridades no hagan ni un mínimo mea culpa. Porque ¿qué es lo que hemos escuchado? Sí, en Valparaíso lo podríamos haber hecho mejor. Ok, una cosa es haberlo hecho mejor, otra cosa son estas irregularidades. Y que el delegado Giannino Riquelme hable de situaciones eventuales o eventuales irregularidades, no son. Son irregularidades. La Contraloría no da a conocer eventuales comisiones de algo. Da cifras concretas, da casos concretos por repartición. Son irregularidades a secas, no eventuales. Llama la atención que un delegado presidencial diga esto para buscar, de alguna manera, cubrirse las espaldas. Sofía González, diputada electa, delegada presidencial cuando ocurrió el mega incendio. Hicimos lo mejor posible. O sea, si eso es lo mejor posible, ¿qué era lo peor posible que podrían haber hecho? Cero autocrítica. Ninguna. Tengo la conciencia tranquila. Tienen la conciencia tranquila de que su administración, el gobierno de Gabriel Boric, haya entregado el 10% a esta fecha de las viviendas siniestradas. Si con eso se queda con la conciencia tranquila, insisto, llama la atención cómo sería su situación si tuviera la conciencia intranquila. Entonces, uno espera de las autoridades, uno entiende que en casos de catástrofe hay autoridades que puedan tener mejor o peor gestión. Pero esto son irregularidades como tal, eventual comisión de delito, pasó a arista penal, lo toma la fiscalía. Entonces que las autoridades no digan ningún tipo de, o no tengan ningún tipo de autocrítica, o de decir, bueno, si la Contraloría levantó estas irregularidades nos pondremos a disposición, es un poco contradictorio. ¿Hay alguien de los involucrados, de las autoridades, Cristóbal, que tenga un tono distinto, que en buen chileno haya agachado el moño, o nadie?
Por el momento, todo se basa en una defensa previa, sin ninguna mea culpa, todo enfocado en referirse a esto como situaciones eventuales, pese a que vienen detalladas en informes de Contraloría. Lo cierto es que es una situación que se ha repetido, que es una tónica por parte de las autoridades acá en la región, de hablar de estas eventualidades, que esto tiene que ser investigado por Fiscalía, que falta el pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado. La verdad, mea culpa, autocrítica, agachar el moño, como lo quieran llamar, no ha habido por parte de las autoridades. Lo cierto es que hay que recordar que esta arista penal también se suma a otra arista que está en curso, que tiene que ver con las eventuales responsabilidades políticas que puedan haber dentro de el inicio del mega incendio, donde en esta situación también está acusada la delegación presidencial regional, también apunta directamente al municipio de Viña del Mar. Entonces, esto no es como que ahora recién se vengan a enterar que lo están culpando de situaciones relacionadas al mega incendio. Esto es una situación que han enfrentado ya hace varios meses y que ahora vienen a reafirmarse con esto entregado por Contraloría, ahora desde el ámbito de situaciones de irregularidades económicas. Pero se mantiene la misma postura de defender lo cometido, de mencionar que se hizo lo mejor posible y no realizar ningún mea culpa frente a lo que ha sido denunciado en estos 5 informes de Contraloría.
Muchas gracias. Buenos días.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich, nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto elígelo y Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:37.
La propuesta del Ejecutivo de un cargo fijo por 48 meses y un subsidio al 40% más vulnerable para mitigar la próxima alza en las cuentas de la luz enfrenta críticas en el Congreso, que indicó que no se puede legislar a contrarreloj con algo tan delicado para las familias. Y en materia económica, la inflación, que actualmente alcanza el 2,8% anual, podría verse afectada por el aumento de las boletas. Aunque el mercado proyecta una ligera baja en el IPC de febrero, expertos advierten que la coyuntura seguirá sujeta a los ajustes. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
La economía juega la ruleta. Las cuentas de la luz suben desde abril y el gobierno entrante recibe un primer desafío, mientras la inflación estará sujeta a lo que ocurre en los próximos meses. La SEC fue clara cuando dijo que la deuda con las distribuidoras debe pagarse desde el 1 de abril. Un golpe para el gobierno entrante. ¿Qué tan duro será el impacto? Dependerá si se acoge o se buscan otros mecanismos para mitigar estas alzas. Esto considerando que la propuesta del Ejecutivo de un cargo fijo por 48 meses en la boleta y además un subsidio al 40% más vulnerable no deja contento al Congreso. El diputado independiente Sebastián Videla rechazó que se plantee esta iniciativa al término del gobierno de Boric, mientras que su par de Renovación Nacional, Andrés Celis, dijo que la administración entrante deberá ratificar que efectivamente la deuda con las distribuidoras sea esa.
Me parece preocupante que un proyecto del Ejecutivo de esta envergadura se esté impulsando a contrarreloj. Las reformas estructurales no pueden discutirse con apuro ni bajo presión política.
No es que quiera desconfiar de la SEC, pero cuando asume un nuevo gobierno, uno tiene que ser riguroso y tiene que revisar exhaustivamente.
Y el académico de la Universidad de Concepción y director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedrafierro, dijo que aún persisten dudas sobre el primer proceso de estabilización tarifaria que arrancó en 2024.
El gobierno nunca ha respondido a la pregunta clave, y es que al menos en las primeras tres postulaciones al subsidio eléctrico, en conjunto, el número de hogares postulantes no ha superado ni la mitad de los hogares que componen el 40% de los hogares más vulnerables de Chile.
En otra arista, hay cautela respecto del panorama inflacionario y si este seguirá cayendo por debajo de la inflación actual del 2,8%. Francisco Castañeda, académico de la Universidad Central, explicó los efectos y el impacto que puede tener esta noticia en el corto y mediano plazo.
No necesariamente un cambio de tendencia inflacionaria, pero sí complica el último tramo de la convergencia a la meta inflacionaria, digamos. Esto claramente es un shock transitorio, ¿verdad? Entonces puede no desanclar la expectativa inflacionaria.
Recordemos que el sondeo previo del mercado proyecta que con el dato de IPC de febrero la inflación caiga a un 2,5% anual.
Y tras la significativa alza en el precio del SUAP, distintas asociaciones de consumidores cuestionaron el reajuste, calificándolo como desproporcionado y criticando la falta de información entregada respecto a las razones que explican este incremento. Nos entrega más detalles David Aravena.
La molestia surge tras la entrada en vigencia de la nueva normativa que aumentó las coberturas por fallecimiento, incapacidad permanente y gastos médicos, pasando en varios casos de 300 a 600 UF. Los cambios derivados de la ley Jacinta hicieron necesario reajustar el precio del seguro obligatorio de accidentes personales, según las aseguradoras. Tras el alza, desde las asociaciones de consumidores manifestaron preocupación al considerar que no ha habido suficiente transparencia en la información entregada respecto del incremento en el precio del SOAP. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, su presidente Estefan Larenas calificó el aumento como desproporcionado y cuestionó que se aplique en un periodo del año marcado por múltiples gastos para las familias. A su juicio, si bien es razonable que un aumento en las coberturas implique un mayor costo, el ajuste actual resulta excesivo para los conductores.
Obligatoriamente, uno tendrá que pagar un 35% más de lo que pagaba hasta el momento. Por eso que cuando algo se aumenta las prestaciones, uno puede entender que tiene que haber una subida en lo que es el costo, pero no al nivel de la desproporción que hoy día se está haciendo.
Por su parte, desde Conadecus, su presidente Hernán Calderón se vio más cauto ante la situación. Sin embargo, señaló que más allá de si el aumento es o no justificable técnicamente, el problema central es la falta de información visible que permita a los consumidores comprender cómo se determina el precio y hacer uso del seguro.
Muchas veces lo que necesita esto el SOAP es que haya la publicidad suficiente, que haya la formación suficiente para que las personas hagan uso de este derecho, porque muchas de las personas no lo usan.
En esa misma línea, el presidente de Acoval, Eduardo Ramírez, sostuvo que si el valor del SOAP aumenta, las compañías deben responder oportunamente a eventuales siniestros, haciendo un llamado a la superintendencia a verificar si es justificable esta alza.
Avancemos en dejar atrás esa opacidad, que la superintendencia que regula a las compañías de seguros se pronuncie a este respecto, si el alza es adecuada o no, y de que tengamos la certeza de que ante eventuales siniestros, las compañías de seguros respondan.
Las asociaciones coinciden en que tratando de un seguro obligatorio, el estándar de transparencia y cumplimiento debiera ser mayor, especialmente considerando el impacto directo que tiene en el presupuesto de millones de conductores en el país.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, todas las voces.
7:44
La familia del joven de 19 años que fue asesinado a golpes al interior de un parque municipal en Osorno demandó al municipio acusando perjuicios por responsabilidad extracontractual en el caso. Piden justicia y alegan abandono ante los hechos que ocurrieron en un recinto de la administración comunal. Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio de Osorno, con la información.
Recordar que este violento hecho se registró el pasado 9 de octubre y del que se acusan a 5 imputados por el delito de robo con homicidio, luego que ellos concertados llamaran a la víctima Marcelo Joaquín Vargas para que concurra al interior de un parque municipal en Osorno, el Cuarto Centenario, lugar donde los acusados procedieron a violentarlo con golpes de puño y patadas, además de grabarse agrediendo a la víctima. Marcelo Joaquín, debido a sus lesiones, falleció 2 días después en el hospital de Osorno. Hoy la investigación avanza y la familia pide justicia, pero los nuevos antecedentes ocurren cuando en paralelo la familia confirmó la presentación de una demanda civil en contra del municipio de Osorno de indemnización de perjuicios por responsabilidades extracontractuales por 515 millones de pesos por daños, según explica la abogada Camila Cuitiño.
Todo aquello ya que donde ocurrió los hechos, que fue el Parque Cuarto Centenario, es un recinto de parque que está al cuidado de ellos. Presentamos esta demanda para un juicio ordinario de larga data.
Pero el relato más crudo lo entrega la madre del joven de 19 años, Pamela Carrasco, quien dijo que el daño ha sido irreparable.
Todo ocurrió en el Cuarto Centenario, no fue fuera. Yo no sé dónde estaban los guardias, no sé qué pasaba con las cámaras. Me mataron en vida, porque mi hijo no merecía morir así.
Este es un día a día. Entonces yo estoy en pie hoy en día es porque quiero hacer justicia con mi hijo nada más.
La radio tomó contacto con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien dijo que al no ser notificados aún, no se pronunciará sobre esta demanda en contra del municipio, ya que el departamento jurídico debe recibir el escrito y estudiarlo para evaluar los pasos a seguir en Osorno. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Una mujer de 41 años murió a causa de hantavirus en Puerto Montt. Se trata del segundo fallecimiento en la región de Los Lagos por este contagio, según indicaron desde el Ministerio de Salud, confirmando que el primer deceso en el país por dicha enfermedad fue de una menor de edad en Petrohue durante enero. Nos entrega todos los detalles Antonia Rivas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El Ministerio de Salud informó de 2 muertes en lo que va del año por hantavirus en la región de Los Lagos. Además, hay un tercer contagio en la zona quien está internado en el Hospital Base de Osorno. Respecto de la primera víctima, se trataría del primer deceso a nivel nacional, el que afectó a una menor de edad en el sector de Petrohue en Puerto Varas, al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Se informó que el contagio se produjo en las inmediaciones de la vivienda de la menor, quien murió en enero de este año. Respecto del último fallecimiento, fue una mujer de 41 años quien perdió la vida el 8 de febrero en el Hospital Regional de Puerto Montt. Recientemente se confirmó tras un análisis en Valdivia que se había contagiado de hantavirus en un contexto que fue explicado por la Seremi de Salud subrogante Sofía Torres.
Corresponde a una persona que estuvo en el campo, en una vivienda que había estado deshabitada por un tiempo. Ella hizo trabajos de limpieza en esa zona, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior, desmalezando, limpiando el interior también. Hubo referencias de fecas de roedores en uno de los espacios que ella estuvo limpiando. Es lo que preliminarmente podemos informar.
Además, hay un tercer contagio en Osorno. Se trata de un hombre de 74 años quien está internado estable, según información del ministerio. La confirmación del virus fue reciente, por lo que iniciarán con la investigación epidemiológica. Desde Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir revisando de inmediato información, pero se comunicó un auditor con nosotros de Concepción. Nos dice que él va por Alonso de Rivera desde la Universidad Católica hacia la Rotonda General Bonilla. En ese trayecto hay tres pasarelas, una a la altura de Don Cifuentes, otra en Lientour y otra en Camilo Enríquez. En la de Lientour, desde la Católica hacia Bonilla, pasado la Laguna de los Monos, la Laguna Logalindo de los Monos, como se le llama coloquialmente, nos decía el auditor que hay unas personas jóvenes que están lanzando piedras desde la pasarela, desde arriba, a los vehículos que pasan. A él le llegó una, afortunadamente, y decimos afortunadamente, solo le trizó el parabrisas. Nada más que eso, pudo haber sido muchísimo peor, pudo haber sido una tragedia. Bueno, hacemos el llamado entonces, precaución a los conductores y por supuesto el llamado a los carabineros también, porque nos decía esto ocurrió hace 5 minutos recién, en la pasarela que está a la altura de Lientour, desde la Católica hacia la Rotonda Bonilla por Alonso de Rivera, hay personas jóvenes que están lanzando piedras desde la pasarela hacia la ruta. Y muchas gracias a los auditores por comunicarse con la radio. Vamos a seguir revisando información. Duras críticas a la gestión en salud del gobierno del presidente Boric, principalmente respecto de la aplicación de la ley de cáncer, hizo el exministro del ramo durante la pandemia, el doctor Enrique París, afirmando que no se ejecutó debidamente los montos destinados por ley. Damari Subiabre, de Radio Biobío de Puerto Montt, con los detalles.
Fue tras la ceremonia donde se le condecoró como hijo ilustre de Puerto Montt que el ex ministro de Salud bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ex presidente del Colegio Médico Enrique París criticó duramente la aplicación de la ley del cáncer que él firmó, acusando un uso ineficiente de los recursos en el último mandato. El doctor París fue bastante enfático en señalar que había financiamiento destinado para abordar la situación regional, macrozonal y académicamente, criticando además que en un gobierno feminista las listas de espera de cáncer en mujeres sea tan alta.
La ley quedó con fondos asignados y que esos fondos no se ejecutaron, como ocurrió en muchas otras cosas, como ocurrió con la reconstrucción de las casas. ¿Se desviaron fondos a dónde? A las fundaciones. Dice que me estoy poniendo obviamente mucho más político y mucho más duro. Cáncer es la primera causa de muerte en Chile, en este minuto, la primera causa de muerte. Segundo lugar, los cánceres que afectan a las mujeres, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, son la lista de espera más larga en cáncer, increíblemente, teniendo un gobierno feminista. Por lo tanto, hay que imprimirle fuerza a acelera ahora a fondo en ese tipo de cosas.
Además, se manifestó molesto por el cambio de cálculo que existió bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric en las listas de espera, lo que calificó como incorrecto desde el punto de vista científico.
Yo estoy muy molesto con la última información de la glosa donde se ha dicho con bombo y platillo que disminuyeron las listas de espera. No es así, se cambió la forma de medir y eso es grave en medicina. Cuando tú cambias la forma de medir, si estás midiendo los días de una manera y después cambias los días a otra manera, eso no es algo científicamente aprobado ni lógico.
Por ello dijo que espera que la situación se pueda revertir en el futuro gobierno central y se le pueda dar urgencia al cáncer, considerando que se trata de la causa de muerte número uno en Chile. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor. Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta.
Y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Con noticias, en la comuna de Mulchen se produjo el primer secuestro del año al interior de la provincia del Biobío, el cual dejó 3 detenidos. Conocemos todos los antecedentes con Tomás Fuentes desde Radio Biobío Los Ángeles.
Confirmado por la Policía de Investigaciones, PDI, este sería considerado como el primer delito de secuestro al interior de la provincia del Biobío, donde lamentablemente 2 personas estaban siendo retenidas en contra de su voluntad en un inmueble en la comuna de Mulchen. Gracias a la denuncia de una vecina, se logró alertar a las autoridades sobre la situación y una vez adquiridos los documentos necesarios, las fuerzas policiales ingresaron al inmueble, rescataron a las víctimas y más tarde lograron detener a 3 personas, una mujer chilena y 2 extranjeros, quienes supuestamente estarían involucrados en el delito. El prefecto de la prefectura PDI Biobío, Juan Orellana, confirmó esta situación.
Se procedió al ingreso y efectivamente se encontraron 2 personas que señalan haber sido víctimas de 3 ciudadanos, 2 extranjeros y una ciudadana chilena, quienes habrían sido los autores, quienes posteriormente fueron dirigidos a nuestros cuarteles policiales y pasaron a control de detención.
Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Estuardo, recalcó la importancia de realizar estos procedimientos de manera rápida.
En la persecución de este tipo de hechos, que además consigue de manera muy pronta detenciones y por ende sujetos que son puestos a disposición de los tribunales para poder responder frente a un delito de estas características.
Por último, las 2 personas secuestradas se encontraron a simple vista sin lesiones físicas, pero aún así fueron transportadas a un centro de salud para corroborar que no tenían heridas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Los agricultores de una de las zonas más afectadas por atentados en la macrozona sur elaboraron un diagnóstico de los principales problemas que enfrentan los habitantes de las 11 comunas que integran la provincia de Malleco. La inseguridad y la falta de inversión público-privada está aumentando la pobreza multifactorial, nos informa Rodrigo Aguilera.
La Asociación de Agricultores de Malleco se reunió con los 11 alcaldes de las comunas de la provincia y después de 6 meses elaboraron un informe donde se documentan los principales problemas que enfrentan los habitantes y los sectores productivos de este territorio en la Araucanía. Esta zona, principalmente el sector rural, es una de las más afectadas por atentados perpetrados por grupos mapuches armados en la macrozona sur. Desde el año 2021 hasta el 2025 se han registrado 168 ataques solo en las comunas de Coyipulli y Ercilla. El secretario ejecutivo del gremio, Carlos Sepúlveda, dijo que tras las reuniones con los alcaldes se detectaron 4 áreas prioritarias que requieren la atención del Estado.
Los alcaldes coinciden en que falta seguridad en la zona, falta infraestructura hídrica, infraestructura vial, conectividad digital, así como también ayuda en la venta, canales de venta de todos los productores agrícolas de Malleco.
El presidente de la Asociación de Agricultores, Sebastián Navellán, señaló que el problema de la provincia es multifactorial y que por lo mismo no solo se necesita terminar con la violencia, sino que también se requiere aumentar la inversión pública y privada. El informe será entregado a las futuras autoridades de gobierno.
Buscamos que se haga una política de Estado, cómo levantar la economía de la provincia de Malleco, pero también el desarrollo. Creemos que es sumamente importante trabajar en conjunto, cosa que el desarrollo le llegue a cada habitante del mundo rural de la provincia de Malleco.
Los agricultores señalaron que si no hay un cambio respecto de la estrategia de seguridad e inversión para la provincia de Malleco, continuará aumentando la pobreza multifactorial. En Temuco, Biobío, la radio.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y cerca de 280 hectáreas del Parque Nacional Nonquén fueron alcanzadas por las llamas durante los incendios forestales que golpearon a la región del Biobío. Se trata de la mayor afectación que ha tenido el parque en casi 3 décadas y el trabajo de restauración podría prolongarse por más de 10 años. Nos entrega todos los detalles Valesca Belmar.
Los incendios forestales que desataron la tragedia en la región del Biobío también llegaron al Parque Nacional Nunguén. Se estima que alrededor de 280 hectáreas de las 3.050 que tienen lugar fueron alcanzadas por el fuego. Si bien aún la cifra es preliminar, es la mayor afectación que ha tenido el parque desde fines de la década de los 90. El área afectada está en el sector noroeste, que pertenece a las comunas de Concepción y Chiguayante, comentó Alberto Bordé, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la CONAF. Es un sector al que no tiene acceso el público y lo quemado corresponde principalmente a bosque mixto.
Mayormente bosque mixto, ¿ya? No es mayormente bosque nativo. No es, por así decir, si usted me dice, es de los sectores más valiosos desde el punto de vista ecológico del parque que se quemó. No, era un sector que era parte del área de recuperación natural. Así lo significamos en el plan de manejo porque era un área que a futuro igual teníamos que intervenir para eliminar los alimentos exóticos y reforestar con nativo.
El diagnóstico del daño debe estar en un mes y tras eso deben iniciar un trabajo de restauración que podría extenderse por más de 10 años.
Lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico muy preciso y muy al detalle, ¿no es cierto?, de la composición de lo que se afectó, de